Arantxa López Ocaña, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Buenos días. Buenos días. ¿Y vosotros qué tal?
Ya ves, retrasados, pero es que teníamos que contar tantas cosas porque hemos estado una semana sin micrófono y teníamos mono total. Entiendo que tú también estarás con nosotros en ese estado, ¿no? De mono, de dependencia del micrófono.
Bueno, mira, si estaba que hoy a la mañana, a una hora muy, muy temprana, ha hecho ya una publicación en redes sociales. He dicho, madre mía, qué madrugadora, la doctora está ya dando caña en las redes.
Como debe ser.
Sí, sí, ya sabes que yo madrugo bastante.
Porque
sí,
además
sí.
Hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que es la sensibilidad al trigo, la no celíaca. Ojo, cuidado, no todos somos celíacos.
No, al trigo no, al gluten.
Al gluten, perdón. ¿Vale?
La sensibilidad no celíaca al gluten.
Que no, porque hay, a ver, de esto hablamos a Arantxa, si te parece, porque es importante. ¿Qué es el gluten? Vamos, para dejarlo un poquito claro, ¿no? Y luego, el hecho de que comas algo con gluten y te siente un poco mal, no significa que seas celíaco, ¿no? O celíaca.
Eso es recordar, a ver, que para que a ti te diagnostiquen celíaco, ahí, a través de analítica sanguínea, hay unos marcadores que te indican que puede ser celíaco, pero luego el diagnóstico de certeza se hace tomando una biopsia de las villosidades del intestino delgado, donde te dicen, a ver, donde se ve siempre ingiriendo gluten, que eres celíaco, ¿no? Ahí hay un diagnóstico de certeza. El gluten, a ver, es una proteína que forma parte de determinados cereales, como puede ser, a ver, el trigo, la cebada, el centeno y la avena. En las personas que son celíacas, la ingestión de este gluten te va a provocar una serie de sintomatologías, como puede ser, pues, una anemia de hierro, bueno, se atrofian las vellosidades y entonces puede haber una anemia de hierro, un cansancio. Mayor predisposición también, pues, por ejemplo, al cáncer de intestino, ¿no? Ajá. En el caso de la sensibilidad, tampoco tiene nada que ver con la alergia, ¿eh?, al trigo, que eso es, en este caso, es exclusivamente al trigo, no al resto de cereales, y no va mediado con el gluten, sino que es una alergia al propio cereal, al trigo, ¿vale?
Doctora, perdona que te corte, que me has dejado, o sea, que para diagnosticarte celíaco te tienen que hacer una biopsia.
Sí, porque a ti, a través de la analítica, te pueden decir, a ver, que tienes una predisposición, o sea, te pueden salir unos valores que suele ser, unos determinados valores te puede dar positivo, pero el diagnóstico de certeza se hace siempre a través de biopsia.
Anda. Sí.
Se corrobora, eso es, el diagnóstico de certeza se hace con biopsia.
No, porque hay mucha gente que igual dice que es celíaca y igual no es celíaca. Porque
hombre, en general, si te dicen que es celíaco, generalmente suele ser. Otra cosa es que digan que no toman gluten, y aquí es donde entrábamos un poco con lo de la sensibilidad al gluten no celíaca, ¿no? Ajá. Que hay, el diagnóstico se hace más que nada por exclusión, vamos a decir, ¿eh? No hay unas pruebas determinantes, ni a nivel analítico, ni se te hacen una biopsia. En este caso no se ven las vellosidades que puedan estar afectadas, ni sufren esos efectos que pueden tener las personas celíacos en el caso de que coman gluten, ¿no? Es una sintomatología más digestiva, pero que no tiene un efecto secundario. En el caso de que comas gluten, no tiene, pues, esos riesgos, por ejemplo, aumentados de sufrir un cáncer de colon, por ejemplo. ¿No?
Sí.
No tiene nada que ver. La enfermedad celíaca generalmente es una enfermedad autoinmune, que la sensibilidad no celíaca no lo es.
Oye, y el tema de adelgazar, el hecho de quitarnos el gluten para adelgazar, ¿es un acto que
venía
está bien hecho?
Eso es, venía un poco relacionado con esto. Bueno, quiero decir un poco con la sensibilidad al gluten no celíaca, ¿verdad? O sea, sí que es verdad, a ver, que hay personas que al ingerir gluten, nota mucho problema digestivo, ¿verdad? Y no es celíaco. Entonces, en este caso, evidentemente, lo que hay que hacer es retirar el gluten y las personas, bueno, pues su sistema digestivo se normaliza, ¿verdad? Pero ¿cómo se llega al diagnóstico? Esto, pues, en principio, la persona por lo menos tiene que estar comiendo durante 6 semanas productos con gluten. O sea, no hay que retirar la pasta de trigo, pues el pan de centeno o copos de avena, si es que toma. No hay que retirar este tipo de productos. Y entonces, y nos tiene que decir qué síntomas tiene esta persona, ¿no? ¿Qué es lo que nota? Vale, a partir de aquí, lo que se hace es, se retira el gluten. Y entonces vemos, nos tiene que ir informando de cómo esta sintomatología va mejorando o desapareciendo, ¿verdad? Entonces, y tiene que haber, esa sintomatología tiene que disminuir por lo menos en un 30%, ¿eh? de esta sintomatología que él nos ha estado diciendo, que esta persona nos ha dicho antes, ¿verdad? Después de hacer esto, bueno, aquí lo hablo así todo muy rápido, ¿no? Tenemos que volver a reintroducir el gluten y entonces para poder ver si realmente es esta proteína la que nos está haciendo daño, ¿verdad? Y si volvemos a tener otra vez esa sintomatología. Entonces, en estos casos es cuando se puede diagnosticar que tenemos una sensibilidad al gluten no celíaca.
Claro, estamos hablando de cuando tenemos algún síntoma que nos sienta eso mal. Ojo.
Es que cuando comemos a ver el gluten, pues eso, pues estemos comiendo pan o pasta o así, pues notemos, pues yo qué sé, pues muchas digestiones muy lentas, pues flatulencia, meteorismo, sensación de muchísima pesadez, estreñimiento, diarrea, bueno, pues una serie de sintomatología de corte que va relacionado con esto, ¿no? Y que al quitar el gluten mejora notablemente.
Pero la gente que se quita el gluten porque que no tenga sintomatología, sino simplemente que dice, voy a adelgazar.
Efectivamente, un poco por la época en la que estamos, también es verdad que ahora que viene la época esa de los juegos del hambre, como suelo decir yo, hay mucha gente que lo que hace es restringir alimentos. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo? Pues dice que quita el gluten porque no lo tolera bien, que puede ser, ¿eh? Pero hay muchísima gente que lo hace por adelgazar. ¿Por qué? Porque no es que se quite el gluten, ¿no? Muchísimas veces lo que se quitan son las galletas, las tartas,
el pan.
Con chocolate, claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mejora muchísimo su digestión y a la vez adelgaza y a la vez también se encuentra con más energía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, entre que adelgaza, con lo cual tu organismo, tu cuerpo, eso lo nota, tú te encuentras muchísimo mejor. Por otro lado, dejas de comer muchísimo ultraprocesado, ¿no? Producto que tiene pues un azúcar, mucha cantidad de azúcar, con grasas poco saludables, y además incorporas otra serie de alimentos que no llevan gluten, que son verduras, frutas, legumbres, pues evidentemente te encuentras, bueno, carne, pescado, huevo, te encuentras mucho mejor. Claro, porque cuidas tu alimentación.
Está claro.
Entonces, ¿cuál es el problema? A ver, que si tú tienes una sensibilidad al gluten no celíaca, está muy bien que lo controles, inclusive a lo mejor puedes tomar un poquito de gluten, ¿no? Sí. Al final tú te conoces. Y puedes estar bien, y otra cosa es que hagas este tipo de pautas por adelgazar,
claro,
¿no? Que eso es distinto. Entonces ahí hay que ver un poco, bueno, que ya sabemos que para adelgazar tenemos que incorporar, a ver, buenos hábitos en general, tenemos que comer todo este rango de alimentos que son saludables, que ya sabemos cuáles son, frutas, verduras, porque incidimos mucho en ello, una práctica de ejercicio físico y ya está. O sea, quiero decir que no hay que hacer una restricción alimenticia, ¿no?
Sí,
como
claro.
Se puede utilizar también el ayuno intermitente, que está muy de moda, también para adelgazar.
Claro.
¿No?
Sí.
Entonces, bueno, que en principio, si no tenemos ningún problema, podemos comer productos con gluten.
No lo quitemos, simplemente por adelgazar, ¿no?
Efectivamente, quiero decir, lo que sí que hay que ver es, a ver, qué tipo de productos, o sea, quiero decir, yo si voy a comer pasta, debo de comer una pasta integral y no me la debo de comer con nata y bacon.
No, ¿no? eso es.
Efectivamente. Quiero decir, entonces, si yo como todo tipo de este tipo de productos, que ya sabemos lo que tenemos que hacer, no vamos a tener ningún tipo de problema. ¿No? Hay que cuidar la alimentación cuidándola bien, quiero decir, sabiendo lo que tenemos que
hacer. Yo iría un poco más lejos, Arantxa, antes de tomar una decisión. Ponte en manos de un profesional como Arantxa López Ocaña, por ejemplo.
Evidentemente. También es verdad, a ver, que este tipo de pautas alimenticias, tanto del ayuno como el de quitarnos el gluten, tenemos al doctor Google, que es muy famoso, y entonces hay muchísima gente que sigue estas indicaciones y a lo mejor no es lo más saludable para esta persona, ¿no? Porque ahí hay que conocer, hay que hacer una historia, hay que saber qué años tiene, si tiene alguna patología de base, y evidentemente eso hay que cuidarlo, claro, no se puede hacer a lo loco. Este tipo de cosas, que suele ser muy frecuente también en determinadas épocas del año, y ahora es una de ellas también, sí, ¿no? Además, hemos acabado las vacaciones.
Sí, y ahora más, porque mira, el otro día leí un artículo que decía que España es el país europeo donde más se ha engordado desde el inicio de la pandemia. Estábamos hablando que habíamos engordado una media de 6 kilos casi.
Efectivamente. Claro. Efectivamente.
Y ahora en abril queremos quitárnoslo en 2 meses, pues con cuidado y mucho y con la mano de una experta.
Siempre este tipo de cosas, en este tipo de querer quitar peso, siempre tiene que primar el bienestar tanto físico como emocional, mental, y uno tiene que cambiar sus hábitos. Otra cosa es que a lo mejor te quieras quitar a ver un par de kilos y puedes ajustar un poco más las pautas alimenticias, pero hay que mantener siempre buenos hábitos, y eso se hace despacio y buena letra, que es lo que tenemos que recordar siempre, ¿no?
Antes de irnos a la ancha, pescados azules, producto de temporada, llegan las anchoas.
El verdel ahora está muy bueno, como siempre hablamos, producto de temporada. Hay unos pescados azules, eso, el verdel, el chicharro y las anchoas vamos a tener ahora, ¿no? Con las verduras, por ejemplo, tenemos el espárrago triguero y los espárragos blancos, que en abril y en mayo están buenísimos.
Ya están en el mercado, en los mercados y en los supermercados, ya los tienes, están ahí a tope.
Sí, yo ayer he comido, por ejemplo, y a mí me parece un lujo en la mesa, además muy fáciles de hacer. Sí que es verdad que hay gente que, por ejemplo, recomienda cocerlos con un poquito de azúcar y yo no lo he hecho nunca.
Yo tampoco, y me parece un manjar, el triguero.
¿Verdad? Sí, a mí las dos verduras. Y también tenemos de nuestra huerta los guisantes y las habas. Recordad que luego, por ejemplo, lo preciados que son los guisantes lágrima, ¿no?
Están a un precio disparado, es casi el caviar verde.
Efectivamente, pero bueno, que los guisantes y las habas también están en su momento. Y de fruta tenemos los fresones, que ya sabéis que están cargados, por ejemplo, de vitamina C, además de otras, bueno, vitamina C y de polifenoles y así. Y la vitamina C, lo importante que es como antioxidante, nos ayuda a absorber bien el hierro. Entonces, pues bueno, y que la fruta no debe de faltar en nuestro día a día. Así que ahora estamos en una época muy rica.
Yo estoy con las anchoas, loco, con las anchoas. Fíjate que tenía...
Las anchoas, lo único, por ejemplo, a ver, recordar que si las vamos a hacer en vinagreta, o sea, crudas, hay que congelarlas 5 días. Uh-huh. Por lo menos 5 días tienen que estar congeladas.
Bueno, la receta de anchoas en vinagreta, ¿quién nos dio esa receta aquí en la radio? Que fue espectacular, de hecho, mi mujer la hizo. Y es espectacular, que las limpiaba, ¿te acuerdas? Con un poquito de agua oxigenada, ¿te acuerdas?
Sí.
Eso es para darle el color más blanquecito.
Para darle el color, sí.
¿No? Yo creo que, mira, a mí me contó una señora del muelle que vino a la consulta que había que congelarlas en un recipiente con agua. Y al descongelarlas, bueno, durante 5 días, y al descongelarlas te quedan como si estuviesen recién cogidas. ¿Ah, o sea sí? Que, o sea, ya sabéis. Pero la anchoa, si se va a hacer así, tiene que estar congelada 5 días.
5 días, uh-huh. Vale.
Para evitar problemas con los anisakis, que ya sabemos.
Pues así lo haremos, Arancha, así lo haremos. Doctora, gracias por guiarnos por el buen camino de la alimentación sana y saludable y de un mundo más sano y mejor.
Exactamente. Por lo menos lo intentamos, ¿no?
Si además de esto paseamos, ya la bomba. ¡La bomba!
Efectivamente.
Un abrazo, Arancha.
Cuidaros mucho.
Hasta el jueves.